Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en el radio, segunda en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, alerta amarilla por frío prácticamente en toda España, en la península e incluso en algunas partes de Canarias, donde sobre todo, además de la humedad, va a haber vientos fuertes o muy fuertes. Así que mucha precaución. Cielos despejados en casi toda España, heladas tremendas a lo largo de toda la mañana en las zonas del interior, por supuesto en Castilla la Vieja, en León, en Castilla la Nueva, sobre todo las zonas altas de Guadalajara, de Cuenca, de Albacete, vemos un frío que va a pelar, pero también en todo el interior de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, de Asturias, frío tremendo, nieblas y heladas tremendas para el conductor. Realmente peligrosas. Las temperaturas no cambian gran cosa. Tenemos ahora 4 grados en Madrid. Llegaremos a los 10, 12. Ya veremos si llegamos porque está helando también. La máxima en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 23 grados, lo clásico. Y la mínima, 8 bajo cero en Salamanca. Hasta aquí el tiempo.
Este año quiero ver cómo el viento me empuja a llegar más lejos.
Aprovechar mi tiempo libre para estar en contacto con la naturaleza.
Y que toda la gente que me rodea reciba buena energía.
En Iberdrola pensamos que lo importante no son los deseos, sino la energía que los hace realidad. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos a repasar las noticias que de inmediato vamos a tratar en la tertulia. Hoy prácticamente todas las portadas de los periódicos traen casos de corrupción escalofriantes y hay uno que trae El País, que es la entrevista a Elogio. Falta el Jingle Bells, o sea, falta que al abrir la portada, junto a Mariano, que aparece con un halo de fotos, de luces, como si fuera el angelote gordo de Qué bello es vivir, pero ni en gracioso, ni en pequeño, ni en gordo, ni en simpático, ni en ángel. Es Mariano, el de la suelta de Bolinaga, los etarras y los violadores. Ojo con Mariano, sonriéndonos desde un balcón, como si estuviera en los frescos de San Antonio de la Florida. Lleva un halo que le saca de llevar, pues no sé, serán 10 o 12 luces. Antes, cuando eran 10 o 12 los países europeos, pero ahora que son 27 o ya no sé cuántos, pues claro, no hay luces en todo el árbol de Navidad para tanto mariano luminoso. Eso, por supuesto, es la prueba mayor de corrupción. O sea, el gobierno sosteniendo al periódico que más daño ha hecho a España, a las libertades y a la derecha española, sosteniéndolo económicamente, políticamente, institucionalmente, mientras persigue a los medios de la derecha suelta, no controlada. Esta es la corrupción al por mayor. A cambio, eso sí, de que a Mariano lo saquen hoy de angelote, a Soraya la saquen siempre como muy lista y a Montoro no lo toquen. Pero vamos con Montoro, que protagoniza varios de los casos de corrupción. ¿O creen ustedes que Hacienda no sabía lo que pasaba en la UGT? ¿Creen ustedes que no sabía Hacienda que Comisiones y UGT robaban? Ya hoy canta el primero, nada menos que de la cuenca del Vinalopó, en Alicante, el primero de UGT que asume, que reconoce que estuvo varios años robando al frente de UGT en los cursos de formación. Ya es el primero que canta. ¿Creen ustedes que no lo sabía Hacienda? ¿Creen que no sabía que las 100 empresas, no sé cuántas que tiene UGT, con más de 100 millones de euros de trajín, no merecía una investigación de Hacienda? ¿Para qué? Si saben perfectamente. Tú te llevas lo tuyo, yo me llevo lo de Bárcenas, que es lo mío. Si es un problema de corrupción generalizada. Pero la corrupción máxima se ve en la cúpula del Estado, en la familia real. Lo que publica hoy El Mundo es para echar a Montoro, al director de la agencia tributaria y a toda la pandilla, la cúpula de la agencia tributaria, por robar en complicidad o por permitir que roben Urdangarín y la hija de su majestad, el rey de España, don Juan Carlos I de Borbón y Borbón. O sea, es que no se puede robar más ni más desvergonzadamente. La agencia tributaria dijo que unas facturas falsas por las que le daba, se cambiaban dinero entre socios. El imputado Urdangarín le pasaba al imputado Torres 70.000 euros por tareas de asesoría de Aizón, la empresa para robar lo de NOS que tenían Urdangarín y la Infanta. Y decía Hacienda, ¿pero qué factura de qué asesoría si no hace nada Aizón? ¿Qué va a asesorarle si no hay ni una sola función? ¿Cómo vas a asesorar a alguien que no hace nada? Es falsa la factura porque es falso el propósito y es falsa la función. Nunca se puede asesorar a quien no hace nada. ¿Qué le vas a asesorar? ¿Tú qué haces? Yo nada. Yo pienso. ¿Quieres que te asesore? No, lo estoy pensando. Bueno, pues eso ahora Hacienda dice que sí, que son facturas muy buenas, facturas estupendas, pero magníficas. O sea, ustedes digan, mira, esto, este dinero, estas facturas que tengo, vaya a una inspección de Hacienda, no quiera Dios que les caiga encima, es gente sin piedad y sin escrúpulos, con órdenes políticas siempre, pero si les cae una, vayan diciendo, no, tengo unas deducciones de aquí de unas facturas por una asesoría. Dice, pero esa asesoría, ¿en qué consiste? No, en nada, pero las tengo. Dice, espera que se te va a caer el pelo, Pepito. Bueno, pues esto lo hacían, la primera vez que lo hacen Urdangarín y Cristina, se ve que entonces la consigna del ángel Mariano era que a estas se les iba a caer el pelo, no había cambiado de opinión su majestad. Entre trompazo y trompazo, se ve que en ese momento iban a ir a la trena, o por lo menos fuera de la familia real. Y va Hacienda y dice que todas las facturas son falsas, que estos son unos estafadores, lo que ya sabemos. Y ahora dicen que no, que siempre han sido buenas. ¿Pero quién lo dice? Pues lo dice el hermano de la Fundación Príncipe de Asturias, lo dice el hermano del número 2 de Eduardo Serra, el chico, el hombre de la zarzuela que puso el rey, según algunos socialistas, para garantizar el cobro de posibles comisiones de compañías aeronáuticas norteamericanas, no europeas, se lo aclaro. No. No, aquí somos de Putin o somos de lo que hay en la Casa Blanca. Pero europeos no somos muy europeos. Tendemos más bien a la cosa africana, por el harén y por las comisiones. Bueno, pues un tal Menéndez, director de la Agencia Tributaria, hermano del de la Fundación Príncipe de Asturias, hermano del número 2 de Eduardo, Serra, el de las comisiones zarzueleras, es decir, hermano de lo más granado del PP zarzuelítico, es el que exculpa a la hija del rey. Tócate las narices. En estos casos los jueces se autorrecusan. Bueno, pues Menéndez no se autorrecusa. Al contrario, nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino. Son estas ruedas. Noten ustedes el diámetro.
El diario El Mundo publica que el abogado de Hacienda rechazó las facturas que ahora admite la agencia tributaria para librar a la hija del rey de un delito fiscal. Juan Manuel Herrero de Egaña emitió un informe el 17 de enero rechazando las tres facturas de Aizón, argumentando que los pagos a Diego Torres no se compadecen con las actividades que la entidad de los Duques de Palma decía realizar. El director de Hacienda, Santiago Menéndez, afirma ahora que la agencia tributaria siempre ha considerado esas notas válidas para deducir gastos.
Santiago Menéndez, economista gijonés de 54 años, es conocido por el mote de Tremendez en la agencia tributaria. Menéndez irrumpió en la dirección general cesando a 5 cargos que habían denunciado el día anterior la politización del organismo. Se le atribuyen buenas relaciones con Zarzuela y con el PP. Su hermano Adolfo es secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias y fue subsecretario de Defensa con Eduardo Serra. Su tío Aurelio fue preceptor de don Felipe y ministro en la transición. Además fue fundador del bufete Uriay Menéndez.
Uriay Menéndez, le suena, ¿no? Bueno, y este señor, este es el que dice ahora que son legales las facturas que la propia agencia tributaria dijo que eran manifiestamente estafas. Pero hombre, ¿cómo van a ser facturas por asesorar algo que no tiene nada que asesorar? Pues usted dice que sí. Mira que si le dan el premio Príncipe de Asturias de la Concordia a Tremendez. Pero aquí lo Tremendez es que Montoro siga en su cargo. Pero claro, ¿cómo no va a seguir en su cargo? Pero si tenemos a Rubalcaba hasta la calva, iba a decir hasta el último pelo, hasta las cejas, que ya no sé si le quedan cejas, también serán falsas, todo en Rubalcaba es falso. Está hasta arriba de corrupción. El informe sobre el caso Interrobare, demuestra el grado de corrupción a que ha llegado el socialismo español, en su rama asociata y en su rama ujetista, que son dos ramas del mismo árbol. Pero tremendo, ¿eh? Pero esto de la agencia tributaria, vamos a ver, acabamos de pagar Hacienda. Seguimos pagando cada vez que antes, siempre, ahora, nos habrán ordeñado el IVA, etcétera. Pero ¿cómo se puede admitir que unos tíos que no tienen nada que asesorar de pronto digan que le han pagado 70.000 euros a un sujeto para que les asesore en la nada? Es decir, ¿cómo es posible que la agencia tributaria declare que han prevaricado los funcionarios de la agencia tributaria que han dicho que esas facturas son falsas? ¿Quién prevarica aquí? ¿Quién es más Tremendez? Pues el más Tremendez es Tremendez y luego Montoro y, por supuesto, Mariano. Y, naturalmente, su majestad, que permite que la agencia tributaria se dedique al delito, no, al deporte de la prevarigalupación, con tal de sacar a su niña de líos. Mejor dicho, de que su niña no le metan líos a él, supongo. Pero ¿cómo es posible que nadie diga nada de esto en el Parlamento? Bueno, en fin, la verdad, lo del caso Interrobare o Interligare, que es la cúpula de Rubalcaba, que siguió llevándose una pasta, es decir, que Rubalcaba les pagó el silencio por el trabajo sucio, espiando al PP o tapando el 11M o haciendo todas las fechorías que ha hecho el faisán Rubalcaba. Bueno, pues es tremendo, pero tremendo de Tremendez. Y no sé, dicen que Torres Dulce, antes de irse, quiere ponerlo en marcha otra vez y a ver si mandan a la cúpula de Rubalcaba a la cárcel. Si la cúpula de Rubalcaba va a la cárcel, yo no voy a decir que me hago del Barça, porque hay cosas imposibles. Pero no sé, o sea, puedo no comer jamón en 6 meses. Pero palabra, lo dudo, ¿eh?
La Fiscalía General del Estado quiere reactivar el caso Interligar. En la actualidad todavía no se ha decidido qué juzgado es el competente para su investigación. De este modo, y según publicaba en su edición de ayer el diario El Mundo, cualquier iniciativa impulsada por la Fiscalía o por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se paraliza. En la actualidad, las pesquisas se centran en la figura de Luis Luengo, director general de infraestructuras del Ministerio del Interior, durante la etapa de Rubalcaba y Camacho al frente del departamento. Se sospecha que desde su departamento se adjudicaron contratos a Interligare.
Precisamente Interligare era una empresa de la que formaban parte numerosos exaltos cargos de la policía y a la que se desviaron millones de euros en contratos irregulares. La denuncia contra los sospechosos incluye indicios de que estos fondos públicos se emplearan para investigar telefónicamente al PP. En las investigaciones aparecen implicados, aparte de Luengo, Gabriel Fuentes o el ex jefe superior de la Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño.
Esta es la diferencia esencial de Madrid y Barcelona. En Barcelona, Método 3, una entidad privada pero pública, pública, pero privada, es decir, de los partidos, se espiaban todos y todos pagaban. En cambio, en Madrid, directamente la poli de Rubalcaba dejaba de ser policía y espiaba al PP. ¿Recuerdan cuando Rubalcaba decía, yo lo sé todo de todos? Y lo dijo el tío en el Parlamento y en lugar de meterlo en la cárcel lo ascendieron. Bueno, ¿se acuerdan de cuando Cospedal dijo que les estaban espiando a través de la pared de Génova 13 y era verdad? Pues eran estos. Que sí, Mortadelo y Filemón, pero si te graban una conversación íntima con Pepítez, pues te sacan luego en la tele y te crucifican o te chantajean. Esto es Interligare, que era Interrobare. Es decir, yo te pago en cursos amañados por asesorías que no existen. No hay ni una sola función asesora que a lo largo de los años cobrando se pueda atestiguar. Parece que empezaron una y no llegaron a hacerla, pero las cobraron todas. Concursos amañados. ¿Creen ustedes que el fiscal lo va a investigar? Dios quiera. Estamos cerca de Navidad. A lo mejor Torres Dulce quiere irse con honor. Vamos ahora con lo que no tiene un pase. Este Rubalcaba, el Faisán, el del 13M, el de Interrobare, este Rubalcaba tiene una punta de 7 vocales del Consejo del Poder Judicial, como es que se dice una punta de ganado, con la que se reúne para que le deban el cargo, que se lo deben. Él los ha puesto para que no le juzguen, claro. Ni a él ni a ninguno de su banda. Digo, partida. ¿Quién sabe qué será? Pero con una desvergüenza, hoy eligen al que ya habían elegido, Rajoy, el angelote, el del halo, y Rubalcaba, el Faisán. Hoy eligen a Lesmes, y de segunda a la segunda de López Guerra, el que ha acabado con la doctrina Parot y ha garantizado técnicamente la suelta de tarras y violadores. O sea, lo mejor, tener en la cúpula del Consejo a un tío que no es ni juez y a una señora que es la segunda de López Guerra, el que se ha encargado de que técnicamente se pueda justificar la suelta de tarras, violadores y asesinos. Mejor para la cúpula del Poder Judicial.
Hoy se reúne el nuevo Consejo para nombrar a su presidente y vicepresidente, cargos para los que serán elegidos con toda probabilidad Carlos Lemes y Pilar Teso, respectivamente. Esta última era colaboradora del miembro de Estrasburgo, López Guerra, cuando era secretario de Estado de Justicia. Este fin de semana se ha conocido que el pasado martes Rubalcaba se reunió con los 7 vocales del CGPJ propuestos por el PSOE antes de toma de posesión. Al encuentro también asistió Antonio Camacho y se produjo antes de que los vocales hicieran público el nombre de su favorito a presidir la institución.
Bueno, Antonio Camacho, el número 2 de Rubalcaba, luego sucesor de él en el Ministerio del Interior, o sea, directamente, pastorea la punta de la parte más corrupta de Interior, las cloacas del Estado, nombran a las cloacas de la justicia, aquí será por cloacas. Pero ¿es posible tanta corrupción? Hombre, posible, está blindada. ¿En qué se gasta entonces el dinero de los españoles? Pues en pagar la secesión de Cataluña. Ya ha dicho Montoro, ¿se acuerdan? El que dijo de cuando la Comunidad de Madrid bajó los impuestos. ¿Será que les salga? Dijo. Porque es así. ¿Será que les salga? Y se ríe. Es que tiene una gracia tremenda. Tremenda. Había una entrevista ayer de Graciano Palomo con Montoro, la que, apartando los tacos, injurias, blasfemias, palabras malsonantes y formas, digamos, ofensivas para la sensibilidad, lo único que sale es un tío que está más pasado de vueltas que un tornillo. Loco, y además con unas ganas de gastarse el dinero nuestro en el mal, que es impresionante. Este garantiza el dinero para la secesión de Cataluña. ¿Y en qué se gasta el dinero que Montoro nos roba? Nos roba. Porque Montoro y Mariano Rajoy, el del halo angélico del país, nos dijeron que iban a bajar los impuestos. Y estábamos, pues en el 48, en el IRPF. Y pedía a Cayo Lara el 50. El 52 puso Montoro. Gran estafador. Electoralmente la mayor estafa que ha padecido España, dejando aparte naturalmente la suelta de tarras y violadores. ¿Y qué hace? Presumir, chulear, fanfarronear y darle nuestro dinero. Ese dinero, el que iban a bajar los impuestos y los han subido, dárselo a Artur Mas. ¿Y en qué se lo gasta Artur Mas? Pues en insultar a España.
Este lunes se presenta en Barcelona el simposio España contra Cataluña, una mirada histórica 1714-2014, financiado por la Generalidad, que se celebrará del 12 al 14 de diciembre. El PP de Cataluña ha pedido al gobierno de Artur Mas que suspenda el simposio por considerar que incita al odio y a la división. Además reclaman el cese del director del Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, Jaume Sobrequés.
Alejo Vidal Cuadras ha denunciado en Es Radio cómo fue apartado el pasado viernes de la cabecera de la manifestación celebrada en Barcelona para conmemorar la Constitución y reclamar la unidad de España. Según ha confirmado varias fuentes a Libertad Digital, los dos hombres que apartaron al vicepresidente del Parlamento Europeo de la cabecera cumplían órdenes del PP. Así contaba en Es Radio Vidal Cuadras lo sucedido.
Este es un tipo fornido, me empieza ostensiblemente a empujar digamos, a medida que andábamos, cuando ya me había desplazado a la derecha de Albert Rivera y estaba yo ya metido entre la gente de Ciudadanos, una chica de Ciudadanos le recriminó al individuo, ¿no? Y le dijo, oiga, deje de empujar a este señor que... Y le dijo que es el vicepresidente del Parlamento Europeo. ¡Un respeto!
Pero se podría identificar al matón. Es que quitan las cámaras cuando se manifiestan los españoles en Cataluña, que van a ser insultados. Eso que dice el CAC que hacemos algunos de incitar el odio, no. El odio a España está programado por la Generalidad y pagado por la parte delictiva del gobierno de España, que quita el dinero a todos los españoles para pagar la secesión. Bien, para pagar unos meses de tranquilidad en el gobierno, creen ellos, porque estos listos son más tontos que la tonta del bote. O sea, creen estos listillos, Montoro y Mariano, que con darles dinero se van a calmar. ¿Pero cómo se van a calmar? Pero si utilizan ya hasta matones para echar a Vidal Cuadras de las manifestaciones. Y no está grabado, porque ni Televisión Española dio la manifestación en favor de la defensa de España y de la Constitución Española y de nuestra nación. Pero si ni Televisión Española aseguró la cobertura. Pero si este fin de semana se manifestaron las víctimas del terrorismo, los que en el 2007 acompañaban a Mariano Rajoy en la mayor manifestación que se ha hecho nunca en la historia de España, en Madrid, en el centro de Madrid, contra Zapatero y contra ETA y por la dignidad nacional. Y ahí estaban Santiago Abascal, ahí estaba Portero, ahí estaba Ortega Lara. Ortega Lara iba al lado de Mariano y al otro lado María San Gil. ¿Y dónde están ahora? En una manifestación con Consuelo Ordóñez, la hermana del gran Gregorio Ordóñez, el verdadero creador del PP Vasco. Están manifestándose contra la ETA y contra Mariano. ¿Saben ustedes cuántos medios de comunicación dieron en directo el acto de las víctimas en la Plaza de la República Dominicana este pasado fin de semana? Uno, este. Nadie se acuerda de las víctimas. Y estamos hablando de Francisco José Alcaraz, de Consuelo Ordóñez. Estamos hablando de Portero, estamos hablando de Ortega Lara. Nadie. Dicen ahora, aparece hoy en la prensa, en la servil y miserable prensa de papel higiénico, y aun lo de higiénico es dudoso, aparece que el gobierno quiere hacer un homenaje a las víctimas. Yo creo que el homenaje es primero sacrificarlas y después rendirles homenaje, no sé, en forma de ejaculatoria. Primero matarlas y después rezar una oración. Un medio dio lo de las víctimas. Uno. En el 2007 había 1,5 millones de personas en Madrid. Nadie en la Plaza de la República Dominicana. En Cataluña, no es que no fueran las cámaras de TV3, que dedicaron 24 equipos móviles para repetir durante más de medio día una perfecta, técnicamente, desde Leni Riefenstahl se ha visto una retransmisión totalitaria del triunfo de la voluntad y del odio a España, como TV3 en el 11 de septiembre. Ni un equipo móvil. Pero es que hasta las cámaras municipales las cerraron. Televisión Española no estaba en la manifestación de los españoles defendiendo a España en Cataluña. Y a Vidal Cuadras, un matón, lo echa a empujones de la cabecera de la manifestación y no hay ni una cámara para grabarlo. ¿Esa es la España actual? ¿Esa es la realidad de España? Ah, y por cierto, eso de que los etarras iban a cambiar, ¿pero cómo van a cambiar los etarras, hombre? Es cuestión de tiempo que vuelvan a matar. Ahora para Navidad ya estarán todos sueltos, van 60. Tienen que llegar a 100. En cuanto estén 100, ya reconstituidos, el año que viene, ya han dicho que van a hacerlo de Cataluña. Una gran cadena humana, que en su caso la cadena acabará en un zulo, que es lo suyo. Pero ya están los cachorros etarras entrenando.
En las últimas semanas se ha intensificado el terrorismo callejero en el País Vasco con ataques al ayuntamiento de Basauri, la sede del PNV en Baracaldo, la quema de contenedores en Lekeitio Pasajes. Ayer centenares de proetarras participaron en una marcha de apoyo a la ilegalizada Segui en Durango. Los presentes acudieron con antifaces naranjas porque cuatro de los participantes estaban huidos de la justicia. La Ertzaintza no efectuó ninguna detención. Según publica El Mundo, los profesores de las ikastolas dispondrán de permisos retribuidos para visitar a sus familiares presos que se encuentren lejos de su trabajo. Los presos etarras son los únicos que cumplen condena fuera de la comunidad.
Yo creo que lo próximo es condecorar a Bolinaga, porque si va a morir en 20 días, nos dijo Fernández Díaz que no soltarlo sería prevaricación, y lleva año y medio. De momento no es seguro, porque ha habido una crisis en algunas empresas del entorno etarra, y no es seguro que vaya a hacer el anuncio de turrones de Navidad. Pero vamos, que se come el turrón en su casa Bolinaga año y medio después de su muerte, vamos. O sea, después de Paesa es el muerto más vivo, bueno, y del muerto vivo de Peret, canción famosa, no hay otro igual. Todos los días se mueren en la cárcel asesinos, que se tienen que morir en la cárcel, condenados por sus crímenes. Dos asesinatos y además a Ortega Lara año y medio torturándolo. Nunca jamás le pidió perdón. Y este es al que soltó Mariano. Vamos con dos casos. Ah, Mariano, que no se me olvide. Lo que publica hoy una jarga de periódicos europeos con el periódico del gobierno, es decir, El País, a la cabeza. Yo lo siento por el ABC y La Razón, que se esfuerzan, pero al final el periódico del poder en España es El País. Y esto dice el angelito.
Mariano Rajoy ha concedido una entrevista a 6 diarios europeos, entre ellos El País, en la que reconoce que lo que más le preocupa es que Alemania tenga claro a dónde vamos. Rajoy afirma que estamos saliendo de la crisis y que el estado del bienestar es irrenunciable. Según el déficit, sobre el déficit sostiene que España no tiene un problema de gastos como de recaudación. Sobre Cataluña insiste en que la soberanía nacional le corresponde al pueblo español. Preguntado por Bárcenas, Rajoy dice que desconoce la polémica sobre el borrado de los discos duros de los ordenadores del extranjero. Insiste además en que no hay una contabilidad B en el PP.
O sea, no es que desconozca, es decir, no es que él diera la orden de borrar los discos duros. A ver quién va a borrar los discos duros si el jefe no lo dice. No, es que desconoce la polémica. Dice, si no hay ninguna polémica, es que les han pillado borrando los discos duros porque los pidió el juez. A ver, los discos duros de la contabilidad del partido. ¡Uy! Pues se han borrado. ¡Uy! Es que yo los borré porque no tenía ninguna importancia. Dice, ah, no, y entonces este tío, ¿cómo ha conseguido 40 millones, el que está en la cárcel? ¡Uy! No sé, desconozco esa polémica, pero Mariano dijo que Bárcenas no estaba en el partido. Hay que tener la cara dura. Y que no había contabilidad B, que no había contabilidad B, y entonces ¿dónde la fortuna de Bárcenas qué es? ¿Contabilidad A? Ah, ¿qué contabilidad? Es exactamente lo mismo que ha hecho la UGT. También ha borrado los discos duros, pero han empezado a cantar. Por lo visto hay más gente honrada, y es duro decir esto, en ciertas zonas de la UGT, pero es verdad que retiradas, que en ciertas zonas del PP, y no es verdad que ahí no se retira nadie.
Un ex trabajador de UGT, José Miguel Montoro, revela que tiene un título de un curso al que nunca asistió y acusa al sindicato de pagar en B. En El Mundo asegura que remitió un escrito a Hacienda para denunciar contrataciones fraudulentas y que no ha tenido respuesta. Además, UGT cobraba dos veces por mediar en el mismo ERE. Las mediadoras pagaban comisiones por trabajos ficticios a las federaciones y también a sociedades propiedad del sindicato. Cuatro dirigentes de UGT, incluido Cándido Méndez, llevan más de 15 años cobrando del sindicato.
Bueno, ayer publicaba un informe, unos 100 millones de euros maneja este sindicato de heroicos defensores de los trabajadores. Bien, es verdad que los héroes no han trabajado nunca. Es más, muchos han robado siempre. Igual que la patronal. Por lo que se ha sabido ya, incluyendo el borrado de disco duro, ni que fuera en el PP, o sea, tendría que ir a la cárcel la cúpula de las... pero de las dos, de los dos sindicatos y de la patronal, que también ha cobrado cursos de formación que nunca se han dado. Que se han dedicado ese dinero para el paro de todos los españoles y de todos los europeos para robar, para llevárselo. pasa una vaca, como dijo la madre de Juan Lanzas, distinguido conseguidor. Dirán ustedes, si no pasa nada bueno en España, hombre, que es Navidad. Hombre, pues sí, los datos de esta semana pasada sobre el informe PISA para España fueron malos, pero hay una parte que demuestra que España no está compuesta de cretinos y ladrones al 50%. Ni todos son ladrones, ni todos son cretinos. O somos. De hecho, la Comunidad de Madrid funciona bastante bien.
La consejera de Educación de Madrid, Lucía Figuera, ha destacado el importante papel que juegan los profesores en la calidad del sistema educativo, especialmente tras conocer el informe PISA, que sitúa a España por debajo de la media de los países de la OCDE, aunque algunas comunidades, como Madrid, están por encima. Por ello, ha abogado por invertir en la formación de los docentes, algo que ha subrayado ya está haciendo en la Comunidad de Madrid y que se traduce en que los alumnos de esta región están en ese informe por encima de la media de la OCDE.
El techo de calidad de un sistema educativo son sus propios profesores, por eso es muy importante invertir en la formación de maestros y profesores de nuestros propios institutos, y eso estamos haciendo particularmente en la formación en lengua inglesa. Tenemos que subir el nivel de inglés de nuestros maestros y profesores.
Bueno, lo fundamental, España está donde estaba, es decir, en el guano. España es una porquería educativamente hablando. España ha subido en 9 años el 35% los recursos para educación. Esos tiparracos disfrazados de jóvenes, esos tíos canosos y esas tías liberadas sindicales con la camiseta verde podían quedarse en casa. Porque gracias a esa política, la socialista, la que no quieren tocar, España está, pues no sé, a un nivel mauritano. Estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE, incluya México, etcétera. Pero lo que más odian ellos, que es la Comunidad de Madrid, resulta que la Comunidad de Madrid no solamente es la primera en calidad educativa de España, es que si fuera un Estado independiente, sería la quinta de Europa, el quinto país de Europa en calidad educativa. Imagínense si fuera Cataluña, ¿cómo se pondrían? Si fuera el voleibol. Pero no, es la educación. Y va y dice Irene Rigau, que es más mala que la quina, envidiosa de Lucía Figari, y motivos tiene. Dice, claro, es que aquí tenemos muchos inmigrantes. Pues no, Rigau, donde más inmigrantes hay en Madrid, pese a lo cual, será porque en Madrid les enseñan español e inglés, tiene el mejor nivel de España. Dentro de que es malo, pero el quinto de Europa, en Cataluña no. En fin, o sea que en la Comunidad de Madrid se hacen cosas, se pueden hacer cosas, y esto contra Montoro y contra el gobierno del PP, que es el enemigo de la Comunidad de Madrid, como sabe todo el mundo. Bueno, pues sería el quinto país de Europa la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no pueden hacer el resto de comunidades? Hay otras como Castilla y León, como La Rioja, que están al nivel de Madrid en muchos aspectos. Navarra también. Pero por Madrid, dedicando muchos menos recursos por alumnos, es la que mejor está de España. ¿Por qué los que más dedican no están mejor? Pues porque no es un problema de dinero, es un problema de cómo se asigna el dinero. Dinero que tenemos que guardar, por ejemplo, en ING, Laura.
Sí, porque si le preguntaras a alguien con mucha experiencia, la verdad, sobre los planes de pensiones, en primer lugar te diría que es el momento de pensar en ellos. También te diría que todos tienen comisiones y, claro, te aconsejaría que las compararas, porque esa pequeña diferencia en las comisiones hoy, con el paso de los años, puede suponer una grandísima diferencia. Y es que los planes de pensiones naranja de ING Direct, lo que pagas de menos en comisiones, se queda en tu plan, acumulando así muchos miles de euros más para tu jubilación. Además, solo hasta el 31 de diciembre, si traspasas tu plan de pensiones a ING Direct, te dan el 1,5% del importe que traspases. Abre tu plan o traspásalo ahora en ingdirect.es, llamando al 901-020-901 o en tu oficina.
Vamos a recordar, Maite, qué direcciones o qué teléfono pueden usar oyentes y televidentes para dejar su mensaje en la tertulia que empieza ya.
Bueno, pues pueden llamarnos para dejar un mensaje en el contestador al 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden enviar un email a la dirección eslamanana@esradio.fm y por último dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @eslamananadfjl. Entre todos los que participen sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó la semana pasada Luis Irache de Zaragoza.
Bueno, pues felicidades al paisano y a la Abturia.
Es la mañana de Federico.